Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Mariluz, le voy a decir, porque como aquí se incorpora gente nueva, cuando yo digo Marcando el Norte, dice, ¿qué habrá en el techo? Nada, porque lo que marcamos no es el techo, es el cielo. Nosotros el norte no lo tenemos así, norte, sur, norte. Bueno, yo de vez en cuando lo recuerdo para los que se incorporan y dice, ¿qué tendrán en el techo en este programa? Nada, nada. En el techo nada. En el cielo la esperanza, pero en el techo nada. Y estamos con doña Mariluz Mangado, que es doctora en egiptología. Estamos haciendo una serie de programas. Hoy es el último, me da pena acabarlo. Pero ha prometido que vamos a hacer una serie específica y completa, no se me olvida, de José y de Moisés. O sea que ahí le espero. Y estamos haciendo una serie sobre Oriente, los personajes bíblicos. Hemos visto a José, hemos visto a Moisés, hemos visto a la Sagrada Familia. Y en el último programa acababa y salía la palabra peregrinaciones. ¿Cuándo empezaron?
Desde los primeros momentos de la historia del cristianismo. Tenemos noticias ya que tanto a Roma, que era el centro de la cristiandad, como a los lugares santos que estaban asociados con la vida de Cristo, pues los primeros cristianos pues quieren ir a conocer estos santos lugares. ¿Con qué objetivo? Primero, conocer las tierras en las que vivió Cristo, que están escritas en el Evangelio, por un lado, y por otro, traer reliquias particularmente, ¿no? El trasiego de reliquias ha sido notable para la Iglesia desde los primeros siglos, y solamente pues no podía competir más que Oriente, ¿no? Con el esplendor, claro, de su historia. Entonces, siempre se ha mirado con admiración a estas tierras, y desde muy al principio pues tenemos noticias de peregrinos. De la península ibérica pues viajan también, por ejemplo, tenemos noticias de Egeria, de Poemenia.
¿De quién?
Egeria fue una monja de la Galaica, de la región de la Galaica.
¿De Galicia?
Sí. Bueno, Galicia es más tarde, la Galaica, sí.
Ah, la
más o menos era la región de León, Galaica, bueno.
La Galaica, bueno,
Y que viaja.
Y era una monja.
Sí, posiblemente fue una monja. No tenemos mucho conocimiento, o Poemenia. Estas mujeres seguramente estaban emparentadas con las familias imperiales, porque tuvieron una facilidad de viajes para aquel momento. Estamos hablando de un siglo III, un siglo IV, y concretamente Egeria nos deja noticias de su hermosísimo viaje y, bueno, de muchos lugares que conoció.
¿Dónde va esta señora?
Bueno, pues conoce Egipto, el Sinaí, Santa Catalina, que era un punto de referencia importante para la cristiandad y vinculado a la historia del Éxodo. Y, bueno, recorre Palestina, Jerusalén, entre otros lugares.
Y deja noticias, dice usted.
Y deja noticias y manuscritos que, bueno, se han encontrado en archivos europeos, y bueno, es uno de los puntos de referencia que tenemos en el estudio del mundo antiguo, que son las noticias que nos aporta Egeria. Pero hay otros viajeros, bueno, llenos de exotismo casi todo. Estos viajes pues se mantienen durante todo el medievo, ¿no? Quizás otro de los grandes impulsores pues va a ser San Francisco de Asís,
claro,
evidentemente. Claro. Que gracias a su presencia en estas tierras, pues es hoy la custodia franciscana. Y se ha admirado siempre con el corazón a lo que son estas tierras, no solamente por sus culturas antiguas, sino también por este legado que nos deja desde la época de Cristo y su descendencia. evidentemente, la primera evangelización, que es espléndida. Muchos de ellos mártires. Entonces empieza un rescate de estos lugares donde, bueno, tenemos ya una época muy concreta a partir de las cruzadas, ¿no? Con las fundaciones, bueno, pues ya con todos los reinos de la cristiandad europeos se unen para salvar estos lugares santos y protegerlos. Y bueno, es esa historia de trasiego entre Oriente y Occidente está muy latente, pues hasta la actualidad.
Sí, sí,
hasta
sí.
La actualidad.
Sin duda, sin duda. Bueno, ¿qué les impresiona? Hablaremos de la actualidad, de la época contemporánea, de Alfonso XIII, porque le tenemos ahí reservado, porque ya veremos lo que tiene que ver Alfonso XIII y Oriente. En esta primitiva época, este interés, evidentemente, por la tierra que pisó Jesucristo, ¿qué aporta al cristianismo occidental? Había usted dicho reliquias.
Tenemos un trasiego de reliquias enorme. Yo observo también una grandísima admiración por las culturas antiguas y, bueno, todo ello a través de los reyes y de las cruzadas y campañas comerciales traen a Occidente pues cantidad de reliquias vinculadas a los santos lugares, a la vida de Cristo, a mártires, y se hacen fundaciones, importante, fundaciones. Tenemos un punto de referencia hermosísimo, es el Camino de Santiago.
Sin duda.
Está también muy unido a muchas tradiciones, a muchas leyendas, pero hay algunas que se mueren en las noches de los tiempos. Yo, por un punto de referencia, recuerdo en Navarra, en Artajona, la Virgen de Jerusalén.
¿Dónde?
En Artajona.
¿Qué me dice
usted?
Se la culto
a la Virgen de Jerusalén.
¿En Artajona?
Sí.
Eso. ¿Navarra?
Sí. Bueno, pues...
¿Eso qué? ¿El culto
es una Virgen? La Virgen de Jerusalén, evidentemente, bueno, es una devoción mariana, pero que según la tradición, esa Virgen fue traída a Navarra y se le ocultó. Bueno,
o sea, le estaba yo diciendo que qué ha aportado Occidente, nunca podría yo pensar que...
Y bueno, eso en toda la historia de Europa. Y bueno, tenemos prácticamente la historia de los reinos cristianos está unida a la historia de Tierra Santa y a la historia del Medio Oriente, porque siempre tienen esa mirada a la recuperación de los santos lugares y este trasiego de reliquias es inmenso. Bueno, están nuestras catedrales pues repletas, ¿no?
Las reliquias que hay en nuestras catedrales son de esta época, entonces,
sí,
¿no?
Sí, sí, muchas.
Pertenecen a esta...
De este trasiego, traídos pues con el fin de dar culto, custodiar, y se hacen edificios, monasterios, incluso catedrales en honor a estos santos.
Bueno, nos vamos al siglo XX.
Vamos a época más
¿qué
próxima?
¿Tiene que ver Alfonso XIII con Oriente?
Pues todo. Hay un movimiento extraordinario desde mediados del siglo XIX, último tercio del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, por poner unas fechas, en las que se inician una serie de peregrinaciones a los santos lugares. Claro, entendemos por santos lugares pues Jerusalén y Palestina, la actual Israel.
Yeah.
Pero es que se entendía por los santos lugares Chipre, Malta, Palestina, Jerusalén, Asia
Egipto.
Menor, el norte de Egipto.
Claro, si es la tierra que pisó Jesucristo, aquí sabemos que Egipto también.
También Mesopotamia, toda Constantinopla, Asia Menor, Turquía, toda Turquía, Grecia y Roma. Siempre culminaban estos viajes en Roma. Entonces, evidentemente, pues era una mirada, como ya he dicho, siempre a los santos lugares, no solamente desde el punto de vista de la historia de la cristiandad, sino de los primeros mártires, fundaciones, riquísima en su historia. Se hacen algunos viajes, algunas peregrinaciones organizadas por la diócesis, por ejemplo, la de Oviedo, Palma de Mallorca, en el siglo XIX, que ya va un número nutrido de personas de la península de España, unos 53 en cada viaje, 50, 60. Pero el mayor esplendor empieza en el primer tercio del siglo XX. Ya el Papa León XIII...
Perdone, tiene mucho mérito, ¿eh? Peregrinar a Tierra Santa en el siglo XIX. Es
sí.
Que no hay tren.
Iban en barco. Y eran viajes de dos meses y medio. Y dejaron crónicas escritas y, bueno, una gran riqueza para las diócesis que las impulsaron. Luego el Papa León XIII pide a España concretamente, también por extensión toda Hispanoamérica, una llamada peregrinación espiritual a los santos lugares y una física a Roma. Y de hecho se realiza. Y se recogen pues unas limosnas para tener unas celebraciones eucarísticas en Belén. Eso ocurre entre 1899 y 1901. Pero en 1902, José María Urquijo Ibarra, que era un empresario vasco de Bilbao, un empresario y político muy notable, pues impulsa con la diócesis de Vitoria una serie de viajes, 8 concretamente antes de la Primera Guerra Mundial. En un principio se llaman peregrinaciones vascongadas, pero después se unen todos los prelados españoles y más tarde hispanoamericanos después de la Guerra Mundial, y surge un movimiento enorme. Viajan 225 personas aproximadamente, las rutas van variando, pero bueno, más o menos es todo el Medio Oriente, culminan siempre en Roma, lo reciben los papas. Y el interés, pues eso, es esa presencia de conocer los santos lugares. Y bueno, van con ellos pues cronistas, pintores, periodistas, incluso médicos y enfermeras para atender a los peregrinos.
Claro. Oiga, dos meses.
Dos meses y dos meses y medio.
¿Dos meses de ida y dos meses de vuelta? No,
dos meses y dos meses
circuito,
y medio toda la ruta.
O sea, un mes de ida y otro de vuelta.
Sí, hacían toda una ruta que variaba todos los años. Y cada vez la encabezaba, había un director espiritual que lo encabezaba uno o dos obispos. Uh-huh. Luego se une toda Hispanoamérica, incluso Filipinas. Y allá desde España y Roma el gran impulso es a través de la Orden Capuchina. Y en los santos lugares, norte de Egipto, Constantinopla, Grecia y bueno, especialmente ya Palestina y Jerusalén, son los franciscanos por la custodia.
Ya.
Y bueno, pues dejan un legado riquísimo de fundaciones, tanto aquí, se levantan memoriales, monumentos, en España, en Hispanoamérica también y por supuesto en Tierra Santa.
Ya, Alfonso XIII.
Bueno, estos grandes viajes están en torno, yo cuando empecé a estudiarlos pues me daba la sorpresa, eran órdenes papales y órdenes monárquicas, estaban en torno a la corona, al rey Alfonso XIII, incluso su secretario viaja en 1924. No quedan exentos, pues es el momento de las grandes exploraciones arqueológicas, de la fundación de las escuelas bíblicas, L'École Biblique, por ejemplo, del Padre Lagrange, de Buenaventura Obash, por hablar de Alexis Malone, cuando Carter descubre la tumba de Tutankamón, y ellos no quedan exentos a esta fascinación. Y conocen esto unido al cuerpo diplomático, especialmente el conde Bayobar y Pablo Jaurrieta, en aquel momento, Silvia Balestena, que escribe el libro de Jerusalén, pues animan y acogen a estos peregrinos en Medio Oriente y bueno, pues preparan estas rutas para conocer estos lugares arqueológicos que sin duda marcarán pues toda una época. Hacen incluso, pues llevan fotógrafos con ellos, hay reportajes fotográficos e incluso películas. En el momento nace el cine y documentales que son un hito en aquel momento y que hemos podido rescatar aparte de este legado.
Nos habla usted en estas semanas que ha estado con nosotros de excavaciones en Egipto, pero usted también ha visitado excavaciones en Tierra Santa.
Sí. Sí, sí. Pero bueno, mi corazón se ha quedado ahora en Jerusalén, especialmente en el Colegio Español, Colegio del Pilar.
¿Colegio Español, eso qué es?
Bueno, este colegio era la antigua sede consular que funda Pablo Jaurrieta, el cónsul, pero claro, con la aquiescencia de Alfonso XIII y del Papa Pío X y Pío XI. Y este centro se lo dan a las Hermanas del Calvario, que llevan un siglo pues atendiendo a niñas pobres y dando educación, y levantan allá una capilla de la Virgen del Pilar. Están detrás del Santo Sepulcro.
¿Qué me dice?
Sí, el arzobispo y el cardenal de Toledo en 1925 viaja y coloca la primera piedra.
El Colegio Español.
El Colegio Español.
Para niñas.
Sí, para niñas pobres.
¿De allí?
Sí, de Palestinas particularmente. Bueno, se ha ido adaptando a lo largo de las décadas porque evidentemente ha cambiado pues las directrices educativas, se han ido adaptando, y uno de los tesoros que tenemos es que, bueno, pues se procedió a la habilitación de los bajos también para aulas, y bueno, pues es una zona muy rica desde el punto de vista arqueológico. Hay excavado l'École biblique y hay un legado histórico enorme, y estoy muy contenta con este legado.
De ir a aquellas excavaciones.
Porque,
¿y qué ha visto usted allí?
Bueno, tenemos...
¿Qué tanto le atrae?
Primero porque es un terreno que está detrás del Santo Sepulcro y nos daba noticias de cómo estaban divididos los barrios en Jerusalén, que no eran divididos por religiones, Aquí es un barrio cristiano, se ha llegado hasta el siglo IX y nos demuestra una población flotante de peregrinos, especialmente de Mesopotamia, de Egipto y de Venecia, en torno al Santo Sepulcro. Eran peregrinos pues, que acudían temporalmente pues, a la visita del Santo Sepulcro. Por otro lado, aproximadamente, por lo que observo, las construcciones son de la época que podemos referir de la creación del Reino de Jerusalén, de Godofredo de Bouillon, del siglo IX, y bueno, tiene un enorme interés desde el punto de vista arquitectónico, legado arqueológico pues también, y sobre todo pues que estos peregrinos hacen uno de los primeros documentales de la historia que hemos podido rescatar, y con ese documental se pasaba en las salas de cine, y con el fin de recabar dinero para elevar la capilla de la Virgen del Pilar en Jerusalén y sostener el colegio. Y estos peregrinos pues daban limosnas a las hermanas y sostenían también el colegio, ¿no? Y bueno, pues es muy hermoso ver cómo esa labor se ha mantenido a través de un siglo. Y bueno, que ahí está un poco...
¿Actualmente vivo?
Sí, es muy vivo.
Muy vivo.
Muy vivo.
¿Y sigue siendo colegio para niñas?
Sigue igual.
¿Palestinos?
Sí, sobre todo.
¿Y las monjas que lo entienden, de dónde proceden?
Son de Fundación Mexicana, son las Hermanas del Calvario.
¿Son de Fundación Mexicana?
Sí.
¿Que saben hablar árabe?
Sí, conocen el árabe, español también, enseñan en hebreo, en inglés. O sea, las cuatro lenguas son español, inglés, hebreo y árabe, que es la docencia, la formación de las niñas.
¿Cuántas más menos?
¿Cuántas niñas?
Sí.
Son muchas ya. Yo creo que tienen unas 300 o así.
Pues sí, son muchas.
Son un número bastante...
¿Y Alfonso XIII qué papel juega en esto?
Fue el fundador. Con el beneplácito del rey y el beneplácito papal se funda este colegio. Sabemos que fue así. En 1922 ya estaban las hermanas, en el 23 empieza el primer grupo, a la primera escolarización, y al 24 es cuando se coloca la primera piedra de la capilla del Pilar.
Primera noticia que tengo de la existencia de esta... Bueno, no, primera que tuve en el congreso al que antes referimos, pero probablemente muchos de nuestros espectadores lo sepan viendo este programa.
Sí, ha pasado muy desapercibido este legado, no sé todavía por qué, porque viaja la élite social de aquel momento y, como digo, se hacen muchas fundaciones, e incluso sabemos que el rey, una vez que dejó la corona en España, en 1931 viajó a los santos lugares.
¿Cómo?
Sí, 1931.
No sabía yo esto.
Sí.
Esto sí que no.
Sí, viajó. Da noticia al padre Aracil en su diario, y aparte pues hay un legado también documental importante.
O sea, después de cuando se proclama la Segunda República,
sí,
entre abril y diciembre viaja Alfonso XIII a...
Sí.
¿Y qué noticias hay de eso? Pocas.
Hay alguna noticia, están trabajando sobre ello ahora.
Estamos sobre ello, ¿no?
Sí, pero hay.
O sea, que
sí,
quiere decir que usted sabe las noticias, ¿eh?
Más o menos.
Más o menos,
así,
pero ya nos las
sí,
irá contando.
Sí, es una época espléndida. Sí, es una época espléndida.
Ya. ¿Y qué personajes hay en torno a este primer tiempo que ayudaran a esta iniciativa de Alfonso XIII?
Hay unas personalidades que atrapan, a mí me atrapan por su personalidad, el indagar luego en cada una de ellas. Bueno, nombre alguno, por supuesto, José María Urquijo Ibarra, que fue un hombre de una altura enorme. Hay suficiente documentación como para abrir una causa de beatificación de él. Y por ejemplo, el obispo Juan Cruz La Plana, que fue obispo de Cuenca, este presidió la peregrinación del año 24, la del 26. La del 26, ya Howard Carter había venido a España, ellos lo visitan en el Cairo, y en el 26 visitan ya la tumba y lo conocen, y él presidió la del 24 y la del 26, unos hombres además con muchísima inquietud, con mucha inquietud. A ver, no sé, hay tantos. El padre Aracil también.
Dice que presidían un obispo siempre.
Siempre presidía uno, dos o tres, porque los viajes eran numerosísimos. La personalidad también de un grandísimo escritor, que es Genaro Xavier Vallejos. Tengo la fortuna de conocer a la familia, ha sido muy amable por todo el legado que ha escrito y cómo a través de su obra, especialmente una de sus novelas, llega a Premio Final del Planeta, o sea, eran escritores en su momento de gran importancia, unifica esa unión entre Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela, porque es el momento que se empieza a dar también un gran impulso al Camino de Santiago. Fue un movimiento social enorme. Pintores de la Escuela de Sorolla, por ejemplo, participan, por citar algunos de ellos. Samuel Eján, que fue un gran filósofo, teólogo, el padre Legísima. Y bueno, por supuesto, el conde Bayoar, que fue el diplomático destinado en Jerusalén en dos ocasiones. Pablo Jaureta, Silvia Valestena, que fue una mujer muy pionera, que ya en los años 20 pues escribe este libro, Jerusalén, ya mandaba a sus hijas a excavar, gran amigo del fundador de l'École Biblique, del padre Lagrange. Viven una época muy dorada y dejan pues una constatación a través de sus escritos y bueno, de sus familias ha pasado bastante desapercibido. No lo sé por qué, no lo sé todavía, pero el legado ahí está.
Pues le va a tocar ponerlo en valor, porque es, sí, es muy interesante, porque a su vez hay un reflejo de esas peregrinaciones en España, hasta en la arquitectura.
Sí, sí. Viajan arquitectos de notable valía y bueno, se hacen fundaciones arquitectónicas extraordinarias. Entre ellos, pues voy a nombrar Pedro de Asúa, por ejemplo, que es beato, el que funda el Seminario Diocesano de Vitoria. Es bellísimo el edificio, y que además uno de los benefactores son los duques de Dávila, que viajan en la cuarta, y después al quedar viudo, la cuarta peregrinación, en 1924, también consta que ha viajado. O el mismo Víctor Eusa, que es uno de los grandes arquitectos que renueva Pamplona, y bueno, hay una notable influencia de esta arquitectura oriental en toda la ciudad y en los grandes edificios que proyectan los años 20 particularmente.
O sea, Pamplona influida por la arquitectura oriental gracias a las peregrinaciones.
Víctor Eusa fue clave en este momento.
Pues lo tiene usted que poner en valor, porque de esto no sabemos nada, y es una pena que el reloj nos esté pisando y nos esté avisando que hay que despedirse. Y ahora sí que hemos llegado al final de toda la serie de estos 7 programas que hemos hecho sobre Oriente. Ha sido un lujo tenerla con nosotros. Ha sido, bueno, he aprendido muchísimo, Me había quedado yo en la película de Charlton Heston, Los 10 mandamientos, y la verdad que hemos aprendido y ha servido también en más de una ocasión, seguro que a nuestros espectadores también, a mí por lo menos, para, no sé, para reforzar mi fe, para alimentar mi piedad, para crecer cultural y espiritualmente. Porque eso hemos hablado nada más y nada menos que de las tierras que pisó nuestro Señor, de las tierras que pisaron nuestros predecesores del Antiguo Testamento, José, Moisés, Aarón, el gran león.
El gran león.
Muchísimas gracias, doña Mariluz Mangado, doctora en egiptología. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado durante estos minutos. Decirles que nos pondremos a trabajar, por supuesto, para ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.